diccionario. Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que es laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta.
Está en línea alguien a quien quiero y admiro, que es Sebastián Borenstein, director y también creo que guionista de una peli, del gran estreno del día de hoy, que vamos a siempre con las películas argentinas, sobre todo cuando nos gustan, queremos promover que la gente vaya urgente. Si tenés una elección que hacer, bancá la peli argentina. La Odisea de los Giles se estrena hoy. Buen día, Sebas.
Hola Silvina, ¿cómo estás? Gracias por tus palabras. Muchas gracias.
Mira, de verdad, sos un tipo súper querible, pero además que has hecho películas muy buenas. Y vos sabés que hace poco fue el Día del Boludo, no sé si estuviste al tanto.
No me lo festejó nadie.
Bueno, nosotros acá lo celebramos porque esto que relataba recién Darín en este teaser, se llaman ahora, porque cuando yo era chica, viste, se llamaba distinto.
Cola.
La cola de la peli, veía yo. Sí. Me encuentro mucho con tu vieja saliendo y entrando de cines.
Mi vieja todavía dice, vi la cola de tu película.
Yo también vi la cola de tu película el otro día, bueno, hace un tiempito, antes de ver una película italiana que me torró mucho, pero me quedé con muchas ganas de La Odisea de los Giles. Pero viste que el Día del Boludo, nosotros lo tomamos también como este relato que acabamos de escuchar en boca de nuestro gran y querido Darín. Viste, basta de que el Gil no tenga oportunidad, el que hace las cosas bien, porque yo creo que la viveza criolla es la madre de todos nuestros males, es nuestra, a mí por lo menos me pasa eso. ¿Qué podemos esperar los que vamos a ver sin spoilear, no? La Odisea de los Giles.
Mira, van a ver una película, van a vivir una aventura de la mano de un grupo de personajes muy desparejos entre sí, porque forman una especie de mapa de toda la sociedad argentina, porque son tipos que van desde un indigente rural hasta una empresaria del transporte, pasando por dos desocupados, un dueño de una gomería, el dueño de una estación de servicio, sus hijos, que es un grupo de tipos que a mediados del 2001 se juntaron para armar una cooperativa para levantar la economía de un pueblo muy alicaído, y no ven venir la que nadie vio venir, digamos, la que pocos vieron venir. Y en el contexto del corralito, cuando juntaron toda esa guita para levantar la cooperativa, son víctimas de una estafa, amañada, amparada por el corralito. Y cuando los tipos se dan cuenta de lo que han sufrido, de lo que han sido víctimas, deciden tomar el toro por las astas y salir a recuperar lo que les pertenece. Así que van a ver una historia de aventura con mucha argentinidad, con mucha ternura, con drama, pero con mucho humor, y con una sensación muy 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 bienvenida de justicia poética. La gente se va a ir del cine con el pecho inflado.
Te quiero robar lo de justicia poética porque es lo que estoy esperando desde que nací, más o menos.
Bueno, es una buena oportunidad esta.
Te comunico acá con Ariel Hergot, nuestro hombre de cine, series, tecnología, etcétera.
Hola, Sebastián.
Hola, Ariel, ¿cómo
estás? Primero, felicitaciones por la película.
Gracias, muchas gracias.
Una de las perlas que tiene la película que hay que contarle a la gente tiene que ver con lo que contabas, esto de los personajes, ¿no? Y de los tan diversos y los grandes actores.
Tenemos que nombrar a los actores.
Claro. Pero por supuesto, mira, Ricardo Darín, Chino Darín, Luis Brandoni, Rita Cortese, Verónica Ginás, Carlos Belloso, Daniel Araoz, Marco Antonio Caponi, Ale Gigena, Guillermo Jakubowicz y Aileen Zaninovic.
Como diría la gran presidente Isabel Martínez de Perón, no me atosiguéis, me atosigasteis.
Es un pelotón de grandes actores y actrices y gente divina, la verdad. Un grupo espectacular. Fue muy, muy, muy lindo trabajar con todos ellos.
Y eso, Sebastián, ¿cómo fueron guiando cada personaje? ¿Cómo fuiste armando cada personaje? ¿Lo fuiste armando con ellos? ¿Cómo lograron?
Mira, la verdad es así. Todo esto parte de la novela La noche de la usina de Eduardo Sacheri, que Eduardo y yo co-guionamos a la adaptación. Sí. La idea siempre fue respetar la historia original que nos enamoró a todos y los personajes originales que son tan ricos. A partir de eso fuimos visualizando con Ricardo, con el Chino, quiénes eran los a quienes veíamos, y hubo una gran coincidencia. Veíamos a Rita, veíamos acá, veíamos allá, toda gente con la que yo de alguna manera también había trabajado y ya sabía qué me iba a encontrar. Y fue entender de qué iba cada personaje y dejarlos trabajar. dejarlos trabajar. Cuando vos trabajás con grandes actores y se ponen de acuerdo con el director de qué es lo que vamos a hacer, los tenés que dejar trabajar. Y solo tenés que jugar para mover un poquito el timón cuando sentís que alguien se va un poquito del andarivel o podría estar un poco más en el centro del andarivel, pero no es mucho más que eso. Claro. Lo que se ve como una tarea muy difícil, yo lo entiendo para los que no, para los que no están en el oficio, para mí es bastante fácil. Ayer le decía yo a Seba Weinreich, que para mí dirigir un grupo de actores así no es difícil. Para mí lo difícil es sacar el arroz a punto.
Claro,
es lo que a mí que yo no puedo, ¿entendés? Pero tengo muchos años de trabajo en esto y la verdad es que tengo que decir que trabajar con grandes actores te lo hace muy fácil.
Claro. Hay algo muy lindo que es también la relación, un pequeño guiño muy lindo que es lo de Arauz y Brandoni, ¿no? Brandoni interpreta a un anarquista y Arauz un peronista, entonces es muy lindo cuando Arauz canta la marcha.
Claro.
Es muy lindo
lo que pasa ahí. Me gusta decir que estamos ante una película, ante un hecho cultural, cinematográfico, antigrieta, ¿viste?
Claro. Te iba a decir, vos sabés que claro. Te iba a decir, qué bueno entender, porque tenés a Rita Cortese y a Brandoni, y cuando sí. Se ven, se abrazan. Se saludan, se tratan
pero,
bien.
Pero, ¿cómo? Fue, mirá.
Yo estaba segura de tu respuesta, si no, no te lo hubiera preguntado.
No, pero por supuesto, imagínate. Lo lindo es que lo que le pasa a los personajes es lo que pasa también con el elenco. Los personajes son personajes que vienen de diferentes universos, pero por sobre todo la cosa, hay, viste, diversidad de pensamiento, incluso, ¿cómo se llama esto? Opuestos, pensamientos claro. Ideológicamente antagónicos. Y sin embargo se pone la misma camiseta para llevar adelante un objetivo común.
Bueno, ojalá los políticos hagan lo mismo con el objetivo común que se llama Argentina.
Claro, y nosotros lo hicimos como grupo de trabajo, ¿viste? Nosotros pasamos 9 semanas viviendo por el interior, filmando la película, trabajando, haciendo lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, y además comiendo, compartiendo mesas, hoteles, la verdad, la pasamos fantástico. No había otra cosa más que pasarla bien, hacer el mejor trabajo posible, sacarnos todos el gusto de estar juntos, la verdad fue bárbaro, y si esta película puede generar ese pequeño mojón cultural antigrieta, sería el mejor de los legados posibles.
No estamos hablando, no hemos hablado hasta ahora del villano, del Garca, ¿no?
Que en este caso es bueno, Andrés Parra. Eso fue un hallazgo para mí, porque Andrés Parra es un gran actor, nos hicimos muy amigos. Yo fue un chiste la cosa, porque yo vengo admirándolo desde El Patrón del Mal, desde la serie que él hizo haciendo de Comandante Chávez y todo eso. Y como estábamos buscando quién haría de Mansi, me acuerdo que Matías Mosteirín de Cayese dijo, no se limiten al local, claro. Abramos el juego. Y cuando él dijo eso, yo dije, a mí me encantaría charlar con Andrés Parra. Y Ricardo dijo, nos seguimos en Instagram, está acá en Buenos Aires, me dijo.
¡Qué bueno!
Entonces hicimos una cita con Andrés en el hotel donde él estaba alojado, fuimos con Federico Pasternak, productor de la película, le contamos de qué iba y le dijimos que le íbamos a mandar el guión apenas lo tuviéramos, y dijo, no hace falta, ya estoy adentro.
Qué
entonces, cuando pasan esas cosas, viste, te sentís...
Siempre pasan genial. Por algo, Sebastián Borenstein, estamos escuchándote con atención y queremos repetir que es súper importante, si vos querés que una peli argentina se mantenga en muchas salas, que si tenés opciones, elijas la Argentina primero. Los tanques se la bancan. Las películas argentinas, aunque esta es una superproducción y se la va a recontrabancar, siempre nos necesitan.
Y te voy a decir algo, voy a agregar algo más que tiene que ver no desde lo práctico, sino desde lo emocional. El espectador se va a sentir muy bien viendo esta película.
Y lo necesitamos.
Claro, se va a sentir muy bien.
Y hay 2x1, ¿viste? No, a no quedarnos en casa, porque también somos adictos a las noticias, muchos de nosotros.
Y al streaming también, ¿no? Basta de streaming.
La última. La van a pasar muy bien, eso se los garantizo.
La última de parte, Seba, que tiene que ver con la duración. ¿Viste que todas las películas suelen irse a las 2 horas? Sí. ¿Vos buscaste también eso? ¿Por qué está pasando eso? ¿Nos podés explicar?
No, esta película no llega a durar 2 horas.
No, un poquito menos. Sí, sí.
No, a ver, dice... No, dura exactamente 1 hora y 52 minutos. Uh-huh. Eso es lo que dura la película. Sí. Uh-huh. Yo me pasé un poquito de mi número mágico, que son 90 minutos.
Claro.
Porque es el tamaño de una vejiga adulta. Y es lo que más o menos me pasa a mí, que duro sentado en la butaca, ¿no?
Claro.
Pero la verdad es que es una historia que tiene una complejidad que necesitó de esos 10, 15 minutitos más, menos, 10 minutitos más, y te digo la verdad, la película pasa volando.
Vamos a ir a verla, Sebas. Sebastián Borenstein es hijo del entrañable y adorable Tato Bores. A veces nos duele la vigencia de ciertos monólogos, sí, de Tato, pasados muchos años, pero Tato no se fue nunca, no se va. Hijo de Berta, una persona que si la conoces no podés no amar, hablando del punto del arroz y de otros puntos, qué bien, sí, lo hace. Sí. Hermano de Ale Borenstein, un sarcástico y profundo analista político, y de mi querida Marina. Así que una familia que todos tenemos que querer, porque todos son talentosos, trabajadores, buena gente y honestos. Y la
gracias,
verdad,
gracias miles.
Pienso y siento todo eso. Y,
lo sé.
Y viene una peli nueva. Yo, por ejemplo, Un Cuento Chino es de las películas que más me han gustado, que pertenece, si vos, por ejemplo, sos un distraído, también a Sebastián Borenstein.
La suerte está echada.
Tienen cierto parentesco, aunque no parezca, pero tienen cierto parentesco y cuando lo veas te vas a dar cuenta. Hay un tono, hay una cosa de humor que me es inevitable.
Otro tesoro es Eduardo Sacchetti, que acabas de nombrar.
Sin ninguna duda.
No te quise interrumpir para dejarte llegar al final de la frase. Así que bueno, a disfrutar del talento argentino, que es mucho. Una entrada de cine, 2x1, la podemos pagar, y si nos va a hacer tanto bien, no dudemos. En vez de clavarte no sé qué bebida para olvidar, las penas saben nadar, no se ahogan. Así,
exacto,
que vamos a disfrutar del buen cine argentino. Gracias por tu tiempo.
Gracias, gracias, chicos. Les mando un abrazo enorme. Gracias, Silvina. Un beso
otro
gigante
para vos.
Gracias. Gracias.
Dani, prestabas mucha atención, ¿eh? ¿Te gusta que esté el
me
protagonista,
gusta,
el patrón del mal?
Sí, obviamente. No, me gusta la película, me gusta mucho Sacchetti, me gusta Borenstein.
Sacchetti, qué bien describe el fútbol, ¿eh?
Sí, obviamente, un genio. Bueno. Una vez en la cancha de 20... él me miró, yo lo miré y no nos saludamos. A mí me dio vergüenza saludar. Él abrió este tarado.
Un día lo vamos a invitar acá, pero pasa
muy ocupado.
Y además no
muy
vive cerca de la radio.
Bueno, el personaje de Darín hace de un exfutbolista que fue como una estrella de Alsina, digamos, del lugar donde tiene...
Del pueblo
tiene,
este.
Tiene pueblo, así que tiene, por supuesto, algo de fútbol.
Bueno, estamos atentos a la City. ¿Qué está pasando?
Bueno, el dólar está para abajo. El dólar Banco Nación para la venta 60, para la compra 55. Pero lo importante, cuando uno lo mira en las pantallas, es la flechita en rojo es para abajo.
Qué buena noticia. Nos vamos a una tanda con esta buena noticia y cuando volvamos hay más del homenaje a Isidoro Cañones. Estoy esperando muchos personajes, hay cines, series, deporte, claro, economía, política, tránsito, no sé, la verdad, ¿qué más nos querés pedir? No damos más.